Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.
Hola, soy Juanita Meraz y vamos a iniciar el día de hoy el programa de Vida Marina. En esta ocasión vamos a tener la participación de Mario Montaño, periodista del área de comunicación social de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien entrevistó a Héctor Reyes Bonilla, investigador de esta misma casa de estudios. También tendremos la participación de Ana Claudia Nepote, coorganizadora del Taller de Periodismo Ambiental Arrecifes Coralinos de México, Investigación y Comunicación, del cual derivó pues la participación en Radio Arrecife como una aplicación directa de este taller. Al igual que la participación de Javier Cruz Mena, de la Unidad de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y ambos entrevistaron a Jenny Rodríguez, una estudiante de doctorado participante en el 8º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos. Y saben, en este programa quise unir ambas entrevistas porque el doctor Héctor Reyes Bonilla, de Baja California Sur, nos habla de los daños ambientales y antropogénicos que afecta a los arrecifes coralinos. E incluso nos describe un ambiente hipotético de lo que sucedería si este ecosistema desapareciera o se viera severamente afectado. Y por otro lado, Jenny Rodríguez nos habla de uno de los daños específicos que desde 2013 está atentando sensiblemente contra los arrecifes de La Paz en Baja California Sur. Y este aporte informativo a través de la captura de su lente fotográfico. Además, tendremos también la colaboración de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos a través de algunas de sus cápsulas que escucharán a lo largo de este programa. Así que, iniciamos Vida Marina.
La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta Los servicios ambientales son los beneficios que obtenemos de todos los recursos naturales.
Uno de los beneficios que obtenemos de los arrecifes de coral es que previenen el desgaste del fondo marino y nos protegen del fuerte impacto de las olas, especialmente durante tormentas y huracanes.
El esqueleto de los corales está formado por carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un mineral que se utiliza en la medicina humana y se aplica para regenerar los huesos.
Los arrecifes de coral son sitios turísticos muy atractivos para toda clase de visitantes, especialmente para los buzos, ya que pueden disfrutar de un impresionante acuario natural.
Una gran parte de los productos pesqueros que consumimos del mar está relacionada con los corales, porque los arrecifes funcionan como refugio para peces como el mero, el pargo, también para los cangrejos, langostas, pulpos y caracoles.
Incluso, los arrecifes coralinos ayudan a reducir la cantidad de gases efecto invernadero que van a la atmósfera.
Así, los arrecifes de coral son ecosistemas que nos dan riqueza, alimento, medicina, inspiración y protección.
El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes coralinos. Visita somac.org.mx.
Es un gusto para mí presentar al doctor Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Doctor, muy buenos días. Entrando en materia, nos hacía una síntesis acerca de la investigación en México sobre arrecifes coralinos, la cual me pareció muy interesante. Este avance que ha tenido la investigación en México, ¿se ha visto reflejada en una recuperación de los corales mexicanos? Es decir, ¿hoy en día los corales están mejor a raíz de este trabajo que han venido desarrollando ustedes?
Es una pregunta muy amplia, pero sí. Están mejor en el sentido que hay mucha mejor legislación. Hay mucho más interés, más educación ambiental para la población y hay mucho más esfuerzo de investigación para buscar los beneficios hacia los arrecifes. En otro sentido es un poco difícil decirlo porque la presión de uso humano siempre hace que los sistemas se deterioren gradualmente y uno sí podría comparar las condiciones del Cancún antes y las condiciones actuales y diría no hay ninguna mejora. Pero en realidad sí existen lugares donde gracias a la conservación y a las investigaciones sí hemos al menos mantenido las condiciones cercanas al pasado, como en el caso de Cabo Pulmo.
Okay. Y de estas actividades que o fenómenos naturales que terminan por dañar los arrecifes de coral, en México particularmente, ¿existe uno que cause más daño que otros? Es decir, ¿hay que tener más preocupación, ya sea por el sector de las pesquerías o por los desarrollos turísticos o, no sé, la acidificación del mar? ¿Existe uno como muy puntual en ese sentido?
Es que depende de la zona. Por ejemplo, en el caso de la costa del Pacífico mexicano, uno de los problemas es la sedimentación. Porque hay ríos, correntías, pero ese problema nunca lo vas a ver en Baja California, que somos un desierto, o tampoco en Yucatán. Entonces, dependiendo del sitio, podemos hablar de la sedimentación, podemos hablar del uso, de la modificación, de la tenencia, del uso de suelo, es decir, la construcción de hoteles en lugares donde no debería de haber, o muy cercanos a la línea de costa. De los daños ambientales naturales o con cuestión de cambio climático son más recientes, no han afectado tanto, al menos todavía, y su efecto es mayor en el Pacífico que en el Caribe o el Golfo de México.
Okay. Me gustaría un poco hacer como una especie de ejercicio, una especie de situación hipotética, ¿no? Más o menos para que la gente entienda esta o magnifique lo que sucedería, o más bien a lo que se dedican ustedes, pues, ¿no? El trabajo que están desarrollando y la importancia de este. ¿Qué sucedería si en este momento los corales desaparecieran? Ojalá no, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en una zona, ¿no? Por ejemplo, la península de Baja California Sur, o en esta zona más abajo del Pacífico, o del otro lado en el Caribe. ¿Qué sucedería en realidad de una forma así?
Uy, no, pues la región, el problema sería mayor o menor, ¿no? En el caso del Caribe mexicano, no solo habría un problema a nivel local, sino a nivel nacional. Una buena parte del Producto Interno Bruto que llega del turismo a México llega a las zonas arrecifales. Su desaparición sería una catástrofe económica para México. En el caso del Pacífico mexicano, no tanto, ahí el efecto sería mucho más local, pero tendría que, obviamente, dañaría pesquerías, dañaría la imagen del sitio en el sentido turístico, no tan grave como en el sureste, pero también. Y en algunos lugares quizá no sería tan importante el impacto, obviamente no digo que ojalá y ocurra, pero en Baja California Sur no tenemos demasiadas formaciones arrecifales, es más arrecife rocoso, entonces podrías como que paliarse el efecto económico o social, ¿no? Pero no el cultural. O sea, el arrecife no solo representa una ganancia económica, sino representa cultura. El estado de Quintana Roo tiene un animal arrecifal en su escudo, el caracol rosa, que lo cual implica la importancia del arrecife no solo en la actualidad, sino en el pasado, ¿no? En Baja California Sur también tenemos un molusco arrecifal en el escudo del estado, en este caso la mano de león, que también es arrecifal profundo, pero arrecifal. Entonces, el impacto es mucho más allá de lo que deja dinero o no deja dinero. Llega a la parte de la cultura y de la identidad de la gente.
De las zonas en México que existen, ¿cuáles están en más riesgo actualmente?
Según los estudios internacionales, la parte del sur de Baja California, alrededor de Los Cabos, la parte del norte de Quintana Roo, alrededor de Cancún, y el norte de Yucatán, digamos, por la zona de Puerto Progreso.
Ok, y de este grupo de investigadores con el que usted iniciaba su presentación, que ya tiene tiempo realizando investigación, ¿ya existen trabajos donde ellos estén desarrollando ciencia aplicada para regenerar estos arrecifes? ¿Existe este tipo de tecnología que se puede aplicar?
Ya está desarrollando, es sobre todo en el lado del Caribe, el Golfo de México, hay muchos esfuerzos de restauración, hay toda una técnica ya establecida, muchas instituciones de gobierno y académicas la están desarrollando. En el Pacífico no tanto, todavía no hemos, apenas estamos como entrando, y ha sido curiosamente por cuestiones de iniciativa privada. Los hoteles les interesa tener un arrecife o poner un arrecife enfrente del lugar para como un atractivo turístico. Entonces apenas están empezando por ese lado de la restauración en ciertas zonas, sobre todo aquí de Bahía de Banderas, ¿no?
Claro. ¿Y en qué consiste este proceso? ¿Qué es lo que realizan para llevar a cabo esto?
Es muy diverso. En algunos lugares lo que hacen es tomar el coral que está roto de manera natural, simplemente lo ponen en estructuras o lo integran al arrecife como lo pegan con cemento, digamos, y ahí lo dejan. En otros se hace mucho más complejo. En el Caribe hay hasta instalaciones donde tienen como mallas de gallinero con paneles solares para ayudar al crecimiento del coral, ¿no? Porque es mucho más urgente la restauración en esa zona que en el Pacífico. Hay mucha diversidad de técnicas, pero ya hay mucha gente haciéndolo en México, y incluso es tecnología nacional, ¿no? Fue creada en México esto. Varias de esas fueron creadas en México,
¿no? Ok, una de las... ya para cerrar rápidamente esta entrevista, una de las cosas que usted manifestaba ya hacia el final es la importancia de empezar a generar más conocimiento de esto y que llegue a la gente. ¿Usted considera Cabo Pulmo, el desarrollo este enorme que fue frenado en su momento, Cabo Dorado, lo considera como un caso de éxito de esta articulación, pues organizaciones civiles, sociedad, incluso gobierno, manifestaciones de pacto ambiental, no lo sé?
Sí, Cabo Pulmo es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay esa conjunción entre las diferentes instancias, ¿no? Gobierno, academia, comunidad y organizaciones civiles son muy importantes. Se necesita todo para una buena conservación. El Cabo Pulmo es tan exitoso gracias a que la comunidad local tiene un gran compromiso por protección, pero también a que la CONAMP tiene gente trabajando y a que nosotros generamos datos para que se hagan. Todo eso se plasmó en la manifestación, en la respuesta que se le dio a la manifestación de impacto, que fue para mi gusto la más detallada que yo he visto en cualquier arrecife de México. Fueron 18 páginas de datos científicos para demostrar que esa construcción, ese macro desarrollo no se podía construir en la zona que lo tenían planeado. Okay. Y conjunta todo, conjunta la visión y los datos de los científicos, de gobierno, de organizaciones civiles y la visión de la comunidad.
Usted cerró su ponencia con una provocación que quiero rescatar. Después de haber hecho una revisión histórica, usted miró al futuro y dijo: el mayor desafío que tenemos ahora es, no fueron sus palabras, pero lo pongo así, conectar con las instancias de gobierno que necesitan lo que ustedes, los investigadores, hacen, y con la ciudadanía. ¿Qué es dos cosas que falten, rapidísimas, que si esas sí estuvieran, ustedes harían la conexión?
Uno es que las instancias de gobierno tengan más claro lo que necesitan, de manera que nosotros podamos darle respuestas más eficientes. A veces es muy lento el proceso de respuesta. Si ellos nos dicen bien qué, es más rápido ayudarles. En el caso de las comunidades, que las comunidades se acerquen a la ciencia, que empiecen a considerar los datos científicos como útiles para su vivir normal, ¿no? En noroeste de México, gracias a muchos esfuerzos, ya se tiene, pero en el resto del país todavía carecemos de eso.
Nuestra casa es tu casa, y para nosotros, tu opinión también cuenta. Llámanos, la línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-216-10. Nuestra casa es tu casa.
Nosotros está Jenny Rodríguez, otra joven, elegantísima, distinguida estudiante de... Bueno, no sé, ¿eres estudiante de biología, Jenny? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de doctorado en CICESE en Ensenada.
Porque hay niveles de estudiante. Una cosa son los estudiantes de licenciatura, otra cosa son los de doctorado.
Seguimos siendo estudiantes.
Sí, pero viene al caso, porque, por ejemplo, una innovación muy interesante de la mecánica de este congreso ha sido la de asignar tiempos diferenciados de exposición según el nivel de escolaridad de quienes presentan. Es un experimento que va a ser fascinante ver al final si funcionó o no como pensaban. Pero justamente tu presencia aquí en la cabina, Jenny Rodríguez, es para darle un pequeño giro al tema profundamente académico que hemos llevado, porque hay esta actividad, digamos, llamémosle colateral del Congreso, que es el concurso de fotografía, en el que una buena cantidad de fotógrafos han presentado su material aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, en el campus de la UDG. ¿Tu foto está...?
Tengo algunas fotos.
Ah, ¿tienes varias?
Sí.
Muy bien. Bueno, entonces te voy a pedir que de las varias que tienes, pienses en una, y considerando que la radio es probablemente el medio más visual de todos, porque no queda más remedio que imaginar a través de las palabras lo que nos vas a contar, quiero que nos cuentes primero cómo fue que hiciste la foto, qué te impulsó a decidir someterla al concurso y finalmente descríbenos la foto.
Ok, muchas gracias. Bueno, pues la foto que escogí se llama Asfixia. Quiero aclarar que no soy fotógrafo, estoy muy lejos de serlo. Pero esta foto creo sinceramente que es la más fea que está expuesta de todas.
Esa es una buena manera de promocionar.
Ajá. Y precisamente la escogí para enviarla porque, a pesar de que es la más fea, es la que va a mandar el mensaje que quiero dar. Quiero alertar sobre algo muy importante y serio que está pasando desde el 2013 en el área de La Paz, en Baja California Sur. Cuando visitamos un lugar muy, muy visitado por nosotros, continuamente monitoreado, y observamos que sobre las colonias de coral estaba creciendo un alga tipo tapete, pero cuando ustedes llegan ahí y conocen ese lugar, les da ganas de llorar, sencillamente. Esta alga lo que hace literalmente es asfixiar al coral porque sepulta los pólipos, y entonces se ve como solo los que quedan descubiertos aún están vivos. Tiempo después regresamos a este mismo lugar y lo que estaba cubierto por alga ya estaba muerto. Entonces, esa es mi idea, por eso quería venir y mostrar esa foto, aunque está fea. Y esa foto se queda corta, porque la realidad es aún peor. Pero entonces, además, tuve la oportunidad de ir a Panamá en agosto. Esto fue en noviembre de 2013, La Paz, Baja California. Fui a Panamá en agosto del 2014 y está sucediendo lo mismo. Un alga similar, en composición, solo que a mayor escala. Entonces, esto puede ser un problema serio. Podemos perder muchos corales si no le ponemos atención.
¿Tú te propusiste ir a fotografiar este escenario o te lo encontraste y decidiste fotografiar?
Me lo encontré. Yo hago estudios sobre enfermedades en corales, estado de salud, y me lo encontré. Y sabía desde que lo vi que era algo anormal y por eso tomé fotografías. No son las mejores, pero demuestran lo que está pasando.
¿Cuánto tiempo te tomó preparar la foto y hacerla? ¿Fue una cuestión instantánea?
No, pues sí te toma un poquito de tiempo porque tienes que tener como buena flotabilidad y como que esperar a que se vayan los peces y demás cosas para poder tomar solamente esa foto. Y luego la luz, y si no eres fotógrafo, pues te tardas un poco más. Y entonces digamos que no es que a la primera te sale, ¿no?
¿La has mostrado ya a colegas tuyos?
Sí, la he mostrado en un intento de alertar.
¿Y su reacción es...?
Tristeza.
¿De plano?
Sí, de plano. Sí, y tengo videos también.
¿Matas la conversación con tu fotografía?
Sí, vengo a asustarlos y no es el coco. Es una alga maldita. Le decimos el alga maldita. ¿No?
Entonces, cerremos y respóndeme lo más brevemente que puedas. ¿Este alga es una especie introducida desde fuera y por eso resulta tan dañina? ¿O es simplemente un proceso natural?
Es un complejo algal que está presente normalmente, pero no en tal dimensión y no sabemos qué fue lo que disparó su crecimiento anormal.
¿Alguna hipótesis, ni idea?
No tenemos idea.
Bueno, pues tendremos tiempo para pensar en ello.
Claro que sí.
Jenny, nos querías invitar a algo.
Sí, yo estoy formando una red de informantes submarinos. Es básicamente un grupo de voluntarios que quieran cuidar los arrecifes coralinos y que cuando vayan a pasear o a hacer sus investigaciones y vean individuos enfermos o con algo que noten fuera de lo normal, lo reporten. La página de internet que está en construcción es www.submarinformantes.org y ahí tienen un enlace al blog que está con toda la información para que se animen y nos ayuden a cuidar los arrecifes.
Ok, entonces una página relacionada con enfermedades o cosas anormales en los arrecifes.
Ajá, en todos los organismos arrecifales.
Muy bien, pues muchas gracias Jenny. Gracias. Y Javier.
Jenny Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros para platicarnos de tu foto.
La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta. Un grupo de investigadores mexicanos en colaboración con instituciones extranjeras se encuentran realizando la evaluación de los arrecifes de coral en el Mar Caribe.
Los estudios están enfocados en Acrópora palmata, el coral cuerno de alce, una especie de coral muy importante que le da forma y estructura a los grandes arrecifes del Mar Caribe y el Golfo de México.
Las investigaciones tienen lugar en el arrecife más grande e importante del continente americano, el arrecife mesoamericano, frente a las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras.
El trabajo consiste en evaluar la salud del coral cuerno de alce a lo largo de más de 1,000 kilómetros.
Entre los resultados obtenidos, después de muchas horas de buceo, los investigadores han descubierto un paisaje que alimenta la esperanza, una localidad frente a Puerto Morelos en Quintana Roo, en donde los corales están saludables y en recuperación. También se encontró que este lugar tiene la mayor abundancia de coral cuerno de alce de todo el arrecife mesoamericano.
El coral cuerno de alce, como la mayoría de los corales, es una especie muy sensible y se encuentra en peligro de extinción. Este coral tiene una función muy importante en el ecosistema, ya que por su forma parecida a los cuernos de los alces, genera el hábitat perfecto para miles de peces, cangrejos, pulpos, almejas y algas.
El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes coralinos. Visita somac.org.mx.
Nuestra casa es tu casa. Y para nosotros, tu opinión también cuenta. Llámanos. La línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-95. 1610. Nuestra casa es tu casa.
Llegamos al final de este programa de Vida Marina. Agradecemos la colaboración de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos a través de sus cápsulas. Así también quiero agradecer muy especialmente la participación de Mario Montaño, Ana Claudia Nepote y Javier Cruz con las entrevistas que pudimos compartir con ustedes aquí en Vida Marina, derivadas obviamente de los programas de Radio Arrecife. Y de esta manera también agradezco a Radio Universidad de Guadalajara, precisamente el espacio donde inicialmente fue transmitido Radio Arrecife. En la música tuvimos aquí en Vida Marina a Julio Iglesias con Agua Dulce, Agua Salá. También escuchamos a Ana Belén con Niña de Agua. Y para finalizar nos vamos con Diego Torres y su Color de la Esperanza. Pues en su frase, saber que se puede, querer que se pueda, nos deja claramente un compromiso, que nosotros podemos cambiar el futuro de nuestro mundo marino y, ¿por qué no?, el del medio ambiente en general. Esto fue Vida Marina. Soy Juanita Meraz y te espero en nuestra siguiente emisión.
En tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Vida Marina. Visitando arrecifes coralinos. 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 Vida Marina. Marina.